si tienen alguna pregunta para el asunto que vamos a abordar hoy. Tenemos a la doctora Rosa Oña López, jefa de sección de ginecología y obstetricia del Hospital Universitario Virgen de Valme de Sevilla y coordinadora del grupo de trabajo multidisciplinar ITS, Área Sanitaria Sur de Sevilla. Doctora Oña, bienvenida, gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes, Marilo, y gracias por su invitación para participar en este programa.
Claro que sí, porque es muy importante, doctora, porque es importante hablar de las enfermedades de transmisión sexual, de las infecciones de transmisión sexual, porque entiendo que el silencio las agrava, porque no tienen una cara visible, porque pueden estar presentes sin que la persona lo sepa y porque se pueden prevenir, sobre todo.
Realmente la importancia de la información es grande, porque las cifras lo demuestran y hay que ponerlo sobre la mesa. Ahora mismo estamos en los últimos 5 o 10 años en un aumento prácticamente exponencial, es decir, la curva es pues una montaña, digamos que se ponen en marcha estrategias, pero no conseguimos frenar ese aumento que están teniendo las infecciones de transmisión sexual. Hay aspectos que sí nos van animando y que poco a poco, gracias a la colaboración de todos, entre ellos también vosotros, los medios de información, porque poco a poco ese estigma que tenían estas infecciones de transmisión sexual se va rompiendo y en parte esa cifra que tanto nos llama la atención porque ha aumentado y no deja de aumentar en los últimos años, no solamente se corresponde a un aumento real de los números de personas infectadas o afectadas por estas infecciones, sino también porque afortunadamente cada vez más esas generaciones más jóvenes pues les cuesta menos trabajo, ¿no? Les es más fácil acceder a esos servicios que están ahí, que se están creando para dar respuesta a estas infecciones. Es decir, ese estigma poquito a poco se va empezando ya a resquebrajar.
Doctora, usted hablaba de la curva ahora, que esa curva, bueno, les preocupa, es una curva que va en ascenso. ¿A qué se debe el aumento reciente de casos de sífilis y gonorrea?
Pues realmente es llamativo, porque hasta hace unos años, claro, en las estadísticas los casos de sífilis eran residuales, entre comillas lo de residuales, porque probablemente residuales eran los casos que nosotros incluíamos en las estadísticas. Probablemente estábamos pasando por alto un número importante de afectados que no figuraban en ningún sitio. Pero hay una realidad y en esto tenemos que empezar a avanzar poquito a poco. La situación de aumento de las infecciones de transmisión sexual tienen como base algunas realidades que todos conocemos. En primer lugar, que el uso del preservativo, que realmente es el único método eficaz que tenemos ahora mismo como prevención, la realidad es que nuestras sociedades están en desuso. Cada vez se utiliza menos a cualquier edad, entre jóvenes y en personas con edades más avanzadas. También el hecho de que las relaciones sexuales se inician cada vez a edades más tempranas, no siempre con la información adecuada. El número de parejas sexuales ha cambiado y ha aumentado. Y también el tipo de prácticas sexuales, que es que también ha aumentado muchísimo.
Pues tenemos un montón de razones sobre la mesa, doctora. Yo quería preguntarle también si están viendo resistencia silenciosa a los antibióticos en las enfermedades de transmisión sexual, sin que a lo mejor se esté informando lo suficiente, no sé si hay información poca, pero hay una resistencia, porque he leído informes sobre una cepa súper resistente y bueno, yo no sé si esto ¿qué hay de verdad en todo eso, doctora?
Pues si quieres lo abordamos, porque creo que es muy interesante. Vamos a ver, el problema de la resistencia a los antibióticos está en la calle. Quizás no hemos sabido llevarlo de forma adecuada, pero sois muchos los que habéis dedicado programas, artículos a informar el problema que tenemos con los antibióticos y la resistencia. De hecho, por eso se hace hincapié en que se prescriban los antibióticos con receta, que se haga un uso razonado y según protocolo. Bueno, pues de esos gérmenes que clásicamente se hacían resistentes a los antibióticos, el gonococo es uno de los prototipos. En los últimos 80 años realmente hemos encontrado cepas de gonococo que se han ido haciendo resistentes a los diferentes antibióticos. Afortunadamente, esto es como una guerra. Los gérmenes, pues por su propio desarrollo evolutivo, van a intentar hacerse resistentes a los antibióticos. Y nosotros, lógicamente, vamos a ir desarrollando antibióticos que intenten salvar esa resistencia del germen. Pero realmente el problema de la resistencia existe, está ahí. De hecho, hacemos muchísimo hincapié. No es que tengamos un gonococo que se haya hecho resistente a todos los antibióticos que tenemos. No es esa la situación. Sí, que esa fue la noticia que surgió en prensa, que si quieres lo abordamos después. Realmente el problema que tenemos es que hay muchas cepas de gonococo y las diferentes cepas se van haciendo resistentes a cada uno de esos antibióticos que habitualmente utilizamos. Por eso hacemos especial hincapié en que si una persona piensa que puede tener una infección de transmisión sexual, no haga un uso, no vaya e intente conseguir el antibiótico, consulte con sus profesionales, con su médico de familia, con la enfermera, con el ginecólogo. ¿Por qué? Porque habitualmente, en el caso del gonococo, que es el que ha copado un poco el tema de la resistencia en ITS, ocurre una cosa, cuando a ti te están tratando con calidad, de forma adecuada, no solamente en cuanto al tratamiento, sino en el diagnóstico. Nosotros, cuando se toman las muestras, se toman dos muestras. Una que coge y analiza si existe, normalmente por una técnica de estas que utilizábamos con el COVID, los del PCR que nos hacíamos en el exudado nasal, pues igual, si queremos saber si hay gonococo en la faringe, en la vagina, en la uretra, cogemos una muestra y podemos hacer una determinación de PCR. Pero en el caso del gonococo, cogemos una segunda muestra para cultivarlo. Entonces, la primera nos dice si hay infección o no por gonococo. Y la segunda, al cultivarlo, nos permite comprobar con esa muestra a qué antibiótico es sensible. De manera que esa persona solamente va a tomar el antibiótico que es eficaz para esa cepa de gonococo. Eso lo hacemos en una segunda fase. En la primera, cuando la persona va a la consulta, utilizamos el que los microbiólogos, los servicios de epidemiología, nos recomiendan como primera línea, cuando todavía no tenemos el resultado. Pero claro, en esos casos, cuando se hacen las cosas de forma adecuada, pues nosotros tenemos que, si esa persona, el tratamiento inicial no ha sido el correcto porque el germen no es sensible, rápidamente, en 48-72 horas, sabemos cuál es el antibiótico que debemos utilizar. No lo hacemos a tontas y a locas. Vamos seleccionando el adecuado para evitar crear resistencias.
Qué interesante, doctora Oña, lo que nos cuenta, ¿no? ¿Y sienten los pacientes vergüenza, miedo, de cara a preguntar por las ITS, de cara por las enfermedades de transmisión sexual, por hacerse las analíticas, las pruebas correspondientes para saber si uno la tiene o no?
Pues realmente eso se nota mucho en función de las franjas de edad. Las generaciones más jóvenes son las que, cuando van recibiendo la información, hacen uso de los medios que tenemos disponibles. Sin embargo, en generaciones con personas que tienen más edad y que de jóvenes sí han notado ese estigma que tienen esas infecciones, esas enfermedades, a ellos sí les cuesta. Pero poco a poco, gracias al esfuerzo que se están haciendo a todos los niveles, desde los centros de salud, los profesionales, las campañas y vosotros, los medios de comunicación, que nos estáis ayudando mucho a decir que, bueno, una infección de transmisión sexual, siempre, clásicamente, pensábamos que eran grupos de riesgo. Bueno, sí, hay grupos de personas que tienen más riesgo que otras, pero realmente todas las personas estamos expuestas y tenemos riesgo de en algún momento poder tener una infección de transmisión sexual, puesto que es una forma en la que nos relacionamos con los demás.
Claro que sí. ¿Es cierto que muchas ITS no presentan síntomas, doctora? ¿Ningún síntoma?
Mire, pues puede resultar curioso, pero una de las que está presentando un aumento inesperado, que es la sífilis, es de las que también son características. En un primer contacto, la sífilis suele dar una herida a nivel del punto de entrada, ¿no? Que puede ser a nivel de genital, ¿no? El pene, la vulva, la faringe, la boca, y es clásicamente una úlcera que es indolora. Y que además inicialmente va a curar en unos días, por lo menos esa lesión inicial. La infección no, la infección va a seguir propagándose por el organismo. Pero muchas veces la persona piensa que como esa úlcera que no le dolía se ha curado, pues la infección se ha curado. Y no, él va a seguir contagiando y además él va a seguir avanzando con la infección en otros órganos. Es verdad, hay algunas que no dan síntomas, pero bueno, existen técnicas de diagnóstico para localizarlo y saber que está.
¿Qué papel juega la vacunación? Y ahora voy al virus del papiloma, que se pueden vacunar chicos. Y esto es importante, doctora.
Es importantísimo. Ese paso que hemos dado para que la inmunización frente al virus del papiloma sea en general para toda esa población, que no hagamos una distinción en función de si es un varón o es una hembra, en función del género o el sexo, no. La población debe estar vacunada porque es una infección de transmisión sexual, pero es que además la relación de esa infección es con determinados tipos de cánceres, no solamente a nivel genital, sino incluso a nivel orofaríngeo. Entonces, creo que esto va a suponer un antes y un después, y los resultados los vamos a ver en 15 o 20 años, que realmente incluso las verrugas genitales, que es lo más leve, digamos, que produce el papiloma, pero que no deja de producir disconfort y pérdida de calidad de vida, bueno, pues es que van a desaparecer. Es que, como han pasado en Australia, en Holanda, en Suecia, que hay ya cohortes con determinadas edades que esa patología no la presentan. Yo creo que va a ser un avance, pues, de los que lógicamente hacen historia, esa vacunación global a favor completamente.
Claro que sí. Bueno, ¿cómo abordar el tema de las ITS, de las enfermedades de transmisión sexual, en un inicio de una relación, doctora? Porque creo que esto es muy importante con la gente joven. Oye, ¿cómo se aborda esto?
Realmente es complejo, no solamente en edad de jóvenes. Afrontar en un inicio de una relación la posibilidad de aclarar qué riesgos se tiene no significa que no se van a mantener relaciones, sino se trata de tener unas relaciones sexuales responsables y saludables. Eso requiere de una madurez. Requiere también de que la persona solamente lo va a plantear una pareja siempre y cuando alguno de ellos tenga una formación adecuada en este ámbito. Lo ideal sería que los dos lo tuvieran, porque entonces cuando uno lo plantee, el otro va a entender por qué lo plantea. Y es una forma de estar protegidos los dos. Entonces, es complicado. Ahí sí que no hay una norma en general que podamos decir, bueno, es cuestión de que cada pareja, cada persona encuentre la forma de plantearle al otro, ya no tanto por el interés de ella misma, sino de la otra persona, ¿no? De conseguir esas relaciones sexuales responsables y saludables. Pero no es tan fácil ese aspecto. Yo creo que lo vamos a tener que desarrollar con especialistas, ¿eh? Para saberlo abordar.
Desde luego, doctora. ¿Es posible curarlas todas?
Pues si no son todas, la mayoría sí. Realmente, por eso se hacen tantas campañas. Pensemos que la sífilis se cura con penicilina, que no es un antibiótico de última generación, y que, bueno, la clamidia, tenemos tratamiento para la clamidia, tenemos tratamiento para ese gonococo que se va haciendo resistente, pero bueno, le vamos encontrando y se hace su cultivo y se elige el necesario. Creo que existe para todo. El problema es que para el del virus del papiloma, el problema ya es distinto, porque es una infección, pero que va a desarrollar un cáncer. Y ahí ya tenemos la dificultad del tratamiento de un problema oncológico. Si bien es cierto que hay un avance reciente que nos están hablando de que habría vacunas para esos tumores que están producidos por el virus del papiloma. Están ahora mismo en ensayos clínicos con diferentes laboratorios y eso sería pues otro paso muy, muy importante y esperado. Pero realmente el resto de las infecciones sí lo podemos tratar. Son fármacos que tenemos habitualmente disponibles. Por eso le decimos que vayan, que se acerquen. No son pruebas diagnósticas incómodas. Incluso en el caso de la mujer, que siempre es más reacia al sillón de exploración ginecológico, a la postura, en muchos centros ya de salud y en muchos hospitales, sobre todo en los centros de salud donde se ha insistido mucho, las muestras se hacen con autotoma. Igual que se coge una muestra para un exudado vaginal para ver si una tiene hongos, si tiene cándidas, pues ese tipo de muestra cogido y llevado a un laboratorio donde nos van a estudiar los otros gérmenes. Son laboratorios que tienen técnicas más sofisticadas, lógicamente. Pero para la mujer que se toma la muestra es igual, igual que tomar la muestra para la micosis vaginal.
Fíjese, doctora, ¿no? Luego hay, bueno, la falta de educación sexual, que todavía, que es verdad que hemos avanzado mucho, pero doctora, yo no sé usted cómo lo ve, pero todavía hay que hablar mucho con los chavales, ¿no? Por ejemplo, y ayudarles, ¿no? A detectar señales, síntomas, ¿no? De sentarnos con ellos y decirle, mira, si tú tienes tal síntoma, tienes tal señal, pues tú dímelo, o porque tenemos que ir a un médico, tenemos que hacerte pruebas, o... En fin, esto juega un papel crucial, ¿eh?
Hay programas muy bonitos, enlazando un poco con lo que decíais antes, que hoy es el Día Mundial del Médico de Familia. Hay programas muy bonitos y quizás desconocidos para muchísima población, de formación en los institutos y en los colegios por personal de esos centros de salud, enfermeros y médicos de familia que se desplazan y lo hacen de forma, pero muy ameno. No se trata solamente de poner y dar una clase magistral, no. Tienen establecidos una forma de intercambio, de que antes de ir al sitio ya saben qué preguntas les van a hacer o qué temas les interesa y de forma muy dinámica y amena y muy abierta se va haciendo la formación en estos grupos y yo creo que esa es una de las vías que tenemos que seguir estableciendo y avanzando, porque son pocos los centros de salud que lo están haciendo, pero que quizás esa vía y esa forma de hacerlo, pues en institutos de bachillerato, en las universidades, yo creo que hay que llevar la información, pero cambiar un poco, no abandonar esa idea de la clase magistral de estos son los gérmenes, el treponema, la micoplasma, lo otro.
Eso a ellos no les importa.
No les llega.
No les llega. Eso es para un... Vamos, podríamos empezar a hablar de eso, ¿no? Pero
hay programas muy bonitos.
Claro,
muy
ni
bonitos.
La audiencia lo va a entender y mucho menos ni la gente joven o... Que, bueno, uno de los titulares también, doctora Oña López, era las personas a partir de 60 años, que también hay ahí pico de enfermedad de transmisión sexual.
Claro.
Y claro, ¿cómo se explica esto? Pues tiene una explicación.
La tiene. Y es uno de los aspectos que cuando hemos hecho alguna publicación al respecto nos llamó la atención, porque a partir de los 50 o 60 aparecía otro pico. Claro, en esa época, con frecuencia, ya ha habido cambios de pareja. En la sociedad que nos movemos actualmente, eso es frecuente. Y son edades críticas donde son muchas las personas que hacen un giro en su vida. ¿Y qué ocurre? Pues que en esas edades ya, en el caso de la mujer, no hay miedo al embarazo. Con lo cual ya una razón para utilizar el preservativo ha desaparecido. Pero es que además hay problemas de sequedad genital. Hay problemas de dificultades con la erección que hacen que los dos en la pareja intente prescindir del uso del preservativo, con lo cual la exposición es directa, porque en estas edades es una de las franjas de edad donde más se prescinde del uso del preservativo, a pesar de que muchos de ellos saben que van a estar expuestos, pero no tienen una idea del riesgo real, no saben todavía ponerlo en la balanza.
Claro. ¿Afecta de manera distinta a hombres y mujeres? Que esto, no sé si te lo he preguntado ya, doctora, y luego el papel que juegan las revisiones ginecológicas en una detección precoz, por si esa revisión ginecológica también juega un papel importante.
Yo creo que afecta de forma vamos a ver, tanto a mujeres como a varones les va a afectar en su calidad de vida y en su salud en general. Pero en el caso de la mujer va a suponer un compromiso muy importante de su futuro reproductivo. La causa más frecuente de afectación de las trompas y de infertilidad secundaria por una infección de transmisión sexual es una infección por clamidias. Y las infecciones por clamidias tienen el pico entre los 16 y los 25 años. Entonces, por eso ahí la importancia de que acudan y que se traten de la forma adecuada para intentar evitar todas estas consecuencias. ¿Hasta qué punto la revisión ginecológica? Pues la revisión ginecológica tiene importancia sobre todo en el tema que estamos planteando del virus del papiloma, porque una puede hacer una revisión ginecológica hoy y no tener una infección de transmisión sexual hasta 3 o 4 meses. Quizás la revisión ginecológica es un punto de encuentro para que podamos también sensibilizar a la mujer, en este caso, sobre este tipo de infecciones, para que cuando ella note algo, acuda. Y realmente, hombre, si en algún momento tú ves algún dato, pues un flujo anormal que te hace sospechar un aspecto del cérvix que piensas que puedan ser unas tricomonas, claro. Pero la importancia sobre todo de la revisión cuando se hace en mujeres que son asintomáticas, yo creo que es sobre todo ir poco a poco aumentando su información y formación en este ámbito.
Y doctora, ¿sigue siendo el preservativo el método más eficaz? Es decir, ¿sigue siendo el rey?
Ay, pues da mucho coraje, pero es que realmente sigue siendo. Se están intentando hacer pautas de tratamiento que una pudiera tomar antes, igual que se hace con el caso de los fármacos retrovirales y el VIH, ¿no? Cuando uno se va a exponer, pues que tuviéramos el equivalente pues con la doxiciclina, con las clamidias o con algún fármaco para el gonococo. Pero claro, eso no es tan fácil, por el tema que estamos hablando de la resistencia. Utilizar en profilaxis fármacos que vamos a necesitar luego en el tratamiento no es un tema tan fácil de que se consiga hacer un manejo adecuado desde el punto de vista microbiológico y epidemiológico. Por eso yo creo que ese aspecto de las infecciones de transmisión sexual van a requerir todavía tiempo y trabajo. Se conseguirá, seguro.
Sin duda, doctora, se va a conseguir y esto, pues lo que usted dice, tiempo y trabajo. Voy a recordar el teléfono porque este programa siempre tiene el teléfono abierto, que es este.
Estos son nuestros teléfonos, 95 1039 105 y 95 1039 106.
Para los mensajes de audio, si quieren, si les inquieta, quieren hacer alguna pregunta, 670-94-3015, 670-940-200. Como yo digo, doctora Oña, el teléfono está abierto siempre, pero hoy parece que este tema no va con mis oyentes. Parece que no va con ellos. Parece que no va con ellos. Porque, se trata de normalizar las conversaciones. A la gente le da vergüenza llamar, doctora, esto es así.
Es así, y mira que es anónimo.
Cuando yo abordo un tema de este tipo, ya lo sé. Sí. Ya sé que les van a llamar. Y que no van a llamar. Pero, es que forma parte de la prevención. El hecho de normalizar las conversaciones, y yo lo estoy haciendo con usted ahora mismo, hay que alejarse de estigmas, de tabúes, y normalizar de una vez las conversaciones sobre enfermedad de transmisión sexual.
Es muy importante la labor que hacéis. Realmente yo, estoy tremendamente agradecida de que se pueda hablar en programas generales de infecciones de transmisión sexual que afectan a toda la población, porque muchas veces son esos grupos de riesgo los que están más concienciados, los que acuden antes cuando se notan algún síntoma. Y es que el problema muchas veces de incremento de estas infecciones la estamos teniendo en esa población general, que no está incluida en los grupos de riesgo. Entonces, a mí no me gusta hablar por eso de grupos de riesgo. Son infecciones que están ahí como las infecciones respiratorias, como una infección urinaria. Entonces,
como que los grupos de riesgo acota todo el asunto, doctora Oña, ¿no? Yo creo que lo hace más pequeño al final, ¿no?
Exacto. Y el problema es mucho más amplio. Entonces, lo dimensionamos de forma adecuada o no vamos a llegar con ninguna estrategia. Porque eso es lo que ha ocurrido en los últimos años, que se han tenido esos resultados tan fantásticos con el VIH. Claro, era una población muy determinada. Pero en el resto de la población, con las infecciones de transmisión sexual, con el resto de infecciones de transmisión sexual, no hemos llegado. Esos 15 o 20 años ha estado ahí, pues eso, creciendo. Yo creo que ahora mismo el intentar eso, hacerlo como un tema más y que se pone sobre la mesa y que se pueden preguntar las dudas, pero a cualquier profesional, en su centro de salud, a su médico de familia, a la enfermera, a la matrona, es que realmente ha habido en estos últimos años un interés por esta patología y muchos profesionales se han formado y se han actualizado para poder dar respuesta en todos los ámbitos. Entonces, aprovechemos ese esfuerzo que han hecho los profesionales.
Claro. Voy a recibir la primera llamada de la tarde, que es de Carmen, qué alegría. Carmen de Málaga, no sé si va a preguntar por esto, pero me imagino que sí. Carmen, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes.
Adelante, sí. Adelante,
muchas
cuéntenos.
Gracias por el programa, porque la verdad es que cuando lo oigo me gusta porque lo encuentro muy interesante.
Me alegro.
Bueno, mire, yo no tengo el problema este, pero una amiga mía quería preguntarle a la doctora que le salió una verruga en el ano.
Bien,
y entonces fue al dermatólogo, fue al ginecólogo, pero le dijeron que nada, que ya se le iría o que ya se la extirparía. Hace tiempo que ya no, la verdad es que al escucharla ahora me ha venido a la memoria y no le he preguntado en qué condiciones está. Pero la verdad que es una cosa extraña. Yo le dije, fulana, has preguntado de la transmisión sexual y ella sé que tiene pareja, que es pareja, tu pareja estable, pero me extrañó que le saliera esa cosa porque al principio me dijo que incluso le supuraba, que luego no dejaron de supurar. Entonces lo que quería preguntarle a la doctora, ¿qué caso es ese? Porque a ella no se lo han aclarado mucho. Yo ya hace tiempo que no le he preguntado que no sé en qué condiciones está.
Muy bien. Interesantísima su pregunta, Carmen, ¿eh? Muy interesante. Doctora, verruga anal, ¿de qué estamos hablando?
Exacto. Vamos a ver. Lo que cuenta Carmen es algo que ella ha traducido como verruga anal. Realmente la importancia está en el diagnóstico inicial y en visualizar esa lesión. Para las verrugas anales, porque de virus de papiloma hay muchos serotipos, hay algunos que producen, pues lo que hemos dicho, lesiones tumorales a nivel de cervix, pero hay otros que solamente producen verrugas en distintos sitios. Una verruga a nivel del ano puede tener relación con una infección de transmisión sexual, pero también nos salen verrugas en otro sitio y dependiendo del serotipo y de las características de la verruga, podemos intentar catalogar si tiene transmisión sexual o sencillamente un crecimiento verrucoso que ha salido.
Independiente. ¿Cómo lo saben, doctora? ¿Cómo lo saben?
Eso, para eso es importantísimo la inspección de la lesión en ese momento. Lo curioso es que además para la eliminación de esa verruga existen fármacos disponibles en farmacia. Son de aplicación tópica y si por algún motivo esa verruga no se cae, siempre se puede tratar con nitrógeno líquido, con crioterapia, con láser. Vamos a ver que hay una primera línea de tratamiento que son cremas y que son muy eficaces hoy en día, y luego una segunda línea por si esa lesión realmente fuera resistente a esos fármacos y tuviéramos que quitarla con otros métodos. Inicialmente son muchos los serotipos. Puede haber, bueno, sí, muchas veces del mismo flujo que tenemos en vagina, esa zona se puede contaminar y si ha habido un contacto de riesgo, puedes tener lesiones también en la zona perianal o incluso dependiendo del tipo de práctica sexual que hayas tenido. Pero claro, esos son ya aspectos que la paciente nos va a contar en consulta. Con una serie de
preguntas,
y sabiendo que lo que se dice en la consulta no sale de allí. ¿Me
por
explico?
Supuesto,
eso
por
es
supuesto,
secreto
doctora.
Secreto médico-paciente y claro, nos permite claramente orientar pues cuál puede ser el origen de esa lesión.
Vale, pues por lo tanto sería explorar esa lesión lo primero, ver y luego si tienen que hacer alguna prueba para saber si esa lesión procede de una enfermedad de transmisión sexual, de una infección de transmisión sexual o no.
Exacto, vale. Exacto, sabiendo que tiene tratamiento. Vamos claro. a ver, que es que no estamos hablando de una cosa que requiera algo excepcional ni extraordinario, que, bien, que está pues, disponible de rutina. Claro.
Pues Carmen, si surge hablar con su amiga, pues le puede trasladar esta información.
Ahora mismo la voy a llamar porque hace tiempo que no se me ha olvidado de preguntarle, de decir, oye, bueno, ¿cómo te va con eso? Pero ahora mismo que lo tengo reciente y acabo de hablar con la doctora, le voy a llamar a ver en qué situación está. Muy Entonces, bien. Doctora, usted me aconseja. De que, bueno, ella fue al dermatólogo, fue claro.
Sí, porque también, lo lleva.
No, el dermatólogo lo lleva también.
Lo lleva también el
claro,
dermatólogo.
Claro, porque son problemas de la piel.
Claro.
Sí, exacto. Ella me dijo, ella me parece que en un principio fue al ginecólogo, no sé, pero luego la derivaron al dermatólogo.
Sí, es habitual, sí.
Pero
es habitual.
Le dijeron que bueno, que si no desaparecía, sí que le mandaron una crema, claro. Que si no desaparecía que ya se lo extirparía. Pero yo no encuentro eso raro.
No es raro.
Para saber la procedencia.
No es nada raro. No se preocupe porque puede ser que ya la hayan inspeccionado. Hecho la prueba correspondiente y no proceda esa verruga de una infección de transmisión sexual. Puede ser que no, perfectamente. Ya, ¿de acuerdo? Ya. Muy bien. Bueno, Carmen, muchas gracias. Un saludo. Bueno, esta pregunta de Carmen nos ha servido a todos y ha sido una buena pregunta, sí, la verdad. Bueno, pues para terminar, doctora, ¿qué le recomendaría a alguien que ha tenido relaciones sin protección que ahora mismo está escuchando el programa y tiene las carnes abiertas? Claro, está preocupado, preocupada. A ver.
Pues realmente, de entrada, la tranquilizaría. Si es esa la situación, no tiene que ir corriendo un servicio de urgencia. Tenemos claro que no. margen para atenderla. Habitualmente, en el centro de salud, puede pedir cita con su médico o bien, como hemos dicho, muchas veces la enfermera o la matrona o ese profesional que pasa la consulta de planificación familiar en el centro de salud, dirigirse y explicarle pues su situación. Realmente se le va a mandar unos análisis para toma de muestra, como hemos dicho, en el caso de una mujer, pues muestra de exudado vaginal y un análisis de sangre, porque lo que es VIH, hepatitis, esas otras infecciones de transmisión sexual, pues no se cogen las muestras en vagina, se cogen en sangre y se hace un despistaje completo de infecciones de transmisión sexual. Y eso es ahora mismo algo que está accesible, pues ya le digo, incluso en su centro de salud más inmediato. A las embarazadas se les hace con frecuencia a lo largo de él los diferentes exámenes que se hacen en cada uno de los trimestres.
Doctora Rosa Oña López, le agradezco enormemente su paso por el programa, jefa de sección de ginecología y obstetricia del Hospital Universitario Virgen de Valme de Sevilla y coordinadora del grupo de trabajo multidisciplinar ITS, Área Sanitaria Sur. Muchísimas gracias, un saludo.
Gracias a ti, Mariló, por tu programa.
Un abrazo,
gracias.
Cuídese, doctora, adiós. De lunes a